Nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México. Esta semana se realizaron miles de acciones en México y el mundo, en exigencia de que sean presentados vivos y sanos nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa. De Ciudad Monstruo a Helsinki y de Ventic a Iquitos, hombres, mujeres y otroas de todas las entidades se manifestaron exigiendo al gobierno mexicano que acepte las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y realice una verdadera investigación para dar con el paradero de los jóvenes normalistas. También se hicieron presentes las exigencias de justicia para las 6 personas asesinadas y para las personas heridas. En las redes sociales y en los medios libres se llevó una crónica detallada de esas acciones. Acá compartimos algo de lo que hicieron los familiares y compañeros de los desaparecidos.
El miércoles 23 de septiembre se instaló un ayuno de 43 horas en el Zócalo de Ciudad Monstruo, contando con la solidaridad de cientos de compañeros. Los familiares llevaron sus exigencias al corazón del país y desde ahí volvieron a situar en la agenda nacional el tema de Ayotzinapa. Al día siguiente, el jueves 24 de septiembre, se realizó una reunión con Peña Nieto, en la cual no se avanzó prácticamente en nada. Los familiares plantearon 8 exigencias, entre las que destacan que el presidente declare que la investigación sigue abierta, permanencia del grupo de expertos, aceptación de su informe, creación de una unidad especializada de investigación dedicada a esclarecer el caso, atención digna e inmediata a los heridos y familiares de los compañeros ejecutados extrajudicialmente. El gobierno de Peña Nieto respondió con más de lo mismo, ofreciendo la formación de una fiscalía especial, propuesta deshecha por improcedente para los familiares. Después de esta reunión se hizo una conferencia pública en el Zócalo, de la cual compartimos algunas palabras.
Ya lo sabíamos. ¿Cómo iba a responder el gobierno? Que no era tan fácil retroceder, pero él tiene que aprender a aceptar sus errores. Desde aquí le digo a nuestros gobiernos que tienen que aprender a aceptar sus errores y que si ustedes no pueden resolver este problema, se lo tienen que dejar a los expertos, a las personas que son serias y responsables. Porque nuestros expertos son las únicas personas que han trabajado con seriedad y que nos han apoyado. Y en verdad para nosotros es muy triste hablar del gobierno. Es muy triste y decir que es indignación, es una indignación, es coraje de nosotros como madres y padres de familia. Y desde aquí le decimos que no nos vamos a dejar. No nos vamos a cansar, y aunque estemos cansados, le vamos a seguir dando guerra. Vamos a hacer su piedra de zapato, porque nosotros no nos podemos ir a casa sin saber dónde están nuestros hijos. Estamos por una causa justa, porque en realidad nosotros no queremos andar aquí, pero es el gobierno quien nos obliga a andar aquí. Somos víctimas de nuestro mismo gobierno, al igual que nuestros hijos. También nosotros somos víctimas, nuestros familiares atrás son víctimas. Imagínense ustedes, cada vez que llegamos a casa nos preguntan, ¿qué sabes de mi nieto? ¿Qué te dijo el gobierno?
El viernes 25 concluyó el ayuno de los familiares con un emotivo acto en el que se agradeció la presencia de las y los compañeros que permanecieron en el Zócalo durante las 43 horas que duró el ayuno.
Queremos decirles que para nosotros este ayuno es muy valioso, estar aquí demostrando que lo que queremos, ¿verdad? El esfuerzo que hemos hecho para, pues con todos los papás que estamos aquí juntos, luchando. Quiero decirle a toda la sociedad civil, a todo el país de México y países internacionales también, que nos sigan apoyando, que estamos aquí de pie y nunca nos vamos a vender, porque no estamos buscando bienes ni dinero, estamos buscando vidas.
Les agradezco a todas las personas que nos acompañaron, estaban velando esta noche donde nosotros estábamos durmiendo, descansando, a los doctores que nos acompañaron y a todos los que hicieron eventos culturales, que estaban haciendo ruido, de que sepa el gobierno que nosotros no estamos solos, que nos están acompañando. Pues les agradezco mucho y los invito para mañana que nos acompañen para la marcha, porque tenemos que seguir adelante. Y no vamos a descansar, aunque el gobierno Peña Nieto no nos aceptó los 8 puntos, solamente escuchó, ni una respuesta nos dio.
La jornada de lucha alcanzó su clímax el sábado 26 de septiembre, cuando las y los habitantes de Ciudad Monstruo respondimos al llamado de los familiares y compañeros de los desaparecidos. Una multitudinaria marcha caminó de Los Pinos al Zócalo, acompañada de otra multitud igualmente numerosa que saludó el paso de los contingentes con pancartas, disfraces y consignas. Todos los contingentes de la lucha social se hicieron presentes: campesinos de Atenco, Xochicuautla y otros pueblos en lucha, maestros democráticos de la capital, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros estados, organizaciones defensoras de derechos humanos, Movimiento por la Paz, telefonistas, compañeros del SME, de sindicatos universitarios, estudiantes de la UAM, UNAM, Politécnico, UACM, Chapingo, UPN, La Ibero y demás instituciones de educación superior. También se hicieron presentes los colectivos grandes y pequeños como la Red contra la Represión y demás expresiones de La Sexta, Hijos México, TOR, Coordinadora de los Pedregales, entre otros. Todos mezclados, acompañados por miles de individuos unificados en la exigencia central de las movilizaciones. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. La columna fue interminable y el mitin tuvo lugar mientras los contingentes seguían entrando a la plancha del Zócalo. Les compartimos algunas de las palabras dadas en esa ocasión.
Buenas tardes a todos, todo el México del mundo, que hoy levantan la voz, que hoy no quedaron en casa, que hoy el cielo está llorando, porque faltan 43 y miles más que están desaparecidos. Hoy el cielo llora, porque faltan estudiantes. Ahora veo, me doy cuenta que nuestra invitación no fue en vano. Sí nos escucharon. Hoy salieron a la calle. Hoy salieron a caminar juntos, a defender nuestros derechos. A todos esos estudiantes que caminaron juntos con nosotros, ese es el momento de levantar la voz, para que no les pase, que no se repite por todo lo que estamos pasando. Que no les pase nada a sus hijos, los nietos. Es el momento de levantar la voz y cambiar este país. Y cambiar el gobierno, que no sigan gobernando. Que en cada país o cada pueblo indígena, que ya no permitan entre un presidente, que deben de ser uno, cada uno de ustedes. Y les agradezco mucho que caminamos juntos, y hay que seguir caminando. Ya no tengan miedo, ya salgan a la calle con nosotros, porque debemos de pedir a todo. A todos los miles que están desaparecidos, a todos los que les despojan de sus tierras naturales, y a los presos políticos por luchar, hay que exigir libertad.
Te invitamos a visitar nuestra bitácora en la dirección quehuelga.net, donde encontrarás las voces y las imágenes de estos días de intensa lucha. La lucha por justicia para Ayotzinapa enfrenta un momento muy difícil. El gobierno federal apuesta por el desgaste y amenaza con la represión. Los familiares y sus aliados deberán encontrar caminos que apoyen la vía de la presión internacional para lograr sus objetivos. Por lo pronto, mostramos que el descontento sigue siendo generalizado y que somos muchísimas personas y organizaciones que seguiremos luchando hasta devolver con nosotros, nosotras, a los 43 normalistas. Justicia es la consigna del momento.
Regeneración Radio resiste. Tras la agresión del 21 de septiembre que desmanteló los locales de la Radio Libre en CCH Vallejo, la ofensiva continuó. El viernes 25 se publicó un comunicado denunciando que integrantes del proyecto han recibido amenazas de muerte. Desde el exilio y a través de un comunicado del 28 de septiembre, los compas de Regeneración señalaron a los porros Gustavo Isidro Contreras Benítez alias El Yogi y a El Moicas como quienes dirigieron las agresiones de la semana pasada. También denunciaron la inacción de las autoridades del plantel para expulsar a los porros, así como la campaña de linchamiento contra los integrantes de Regeneración Radio, emprendida por los profesores Héctor Marín Mora Cebadúa y Salvador Hernández Pelcastre, de filiación perredista. Frente al clima de intimidación e inseguridad, nuestros compañeros levantan las siguientes exigencias: expulsión inmediata de los porros que realizaron el ataque del 21 de septiembre, garantías de seguridad al interior del CCH Vallejo. Además, nos invitan a realizar acciones de solidaridad con Regeneración Radio. El comunicado concluye: nuestro colectivo refuerza sus objetivos y su compromiso para seguir trabajando, para aprender del camino andado y, por supuesto, para avanzar. No morimos ni callamos. Nos organizamos y seguimos adelante. No morirá la flor de la palabra. Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Exiliados desde algún lugar del planeta Tierra. Septiembre de 2015.
Día del Maíz. El 29 de septiembre es recordado en México como el Día Nacional del Maíz. Por ello, la organización ambientalista Greenpeace México realizó una manifestación frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de pedir a la justicia mexicana que escuche la voz de miles de mexicanos que decimos no a los transgénicos. La mañana del 29 de septiembre, varias personas se congregaron frente al edificio del Poder Judicial de la Federación para formar una gran mazorca humana y así demostrar que somos muchos los que defendemos el maíz. Durante la actividad también estuvieron presentes Rubén Albarrán, Julieta Egurrola y Héctor Bonilla, quienes recordaron que actualmente la siembra de maíz transgénico está suspendida en México, gracias a una acción colectiva presentada por 53 científicos, intelectuales, agricultores, artistas y activistas, así como 22 organizaciones civiles que han dado una fuerte batalla legal para evitar cultivos de maíz transgénico modificado en nuestro territorio. Por su parte, mediante un comunicado, la organización Greenpeace México alerta que en los próximos días la justicia mexicana decidirá si permite o prohíbe definitivamente la siembra de maíz transgénico en nuestro país, por lo que nos llaman a intensificar la campaña de firmas para exigir al Poder Judicial de México que prohíba la siembra de maíz transgénico. Para sumarte a la campaña, te invitamos a visitar la página greenpeace.org. Digamos juntos, no a los transgénicos.
Breves sobre la criminalización de la juventud en Ciudad Monstruo. Ni en medio de la guerra se detienen los ataques contra la juventud. Signo de sus perversiones, los gobernantes capitalinos, todos perredistas, han aplicado a fondo la mano dura contra las y los jóvenes, política que se acentuó con el capo Marcelo Ebrard y su lacayo Mancerita el Breve. Por ello, hay cientos de personas procesadas por delitos inventados y que viven bajo la amenaza de perder su libertad. Esta semana se conocieron dos de esos casos. El 27 de septiembre, el juzgado 32 de lo penal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur dictó una sentencia de 8 años, 10 meses y 14 días de prisión contra Andrés Pérez Rosales, acusándolo de robo agravado calificado en pandilla, ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, por lo que también deberá pagar 13.211 pesos por concepto de multa. Andrés Pérez Rosales fue detenido el 2 de octubre de 2013 y hasta ahora ha seguido su proceso bajo fianza. En el segundo caso, Demián Reyes denunció que le fue negado un amparo de libertad incondicional. Tras 10 meses de proceso y a pesar de las decenas de contradicciones de los supuestos policías que los detuvieron y los que los trasladaron, ninguno supo dar la hora, el lugar y la vestimenta que portaban en el lapso de la detención y jocosamente con pruebas de videos del gobierno del Distrito Federal de más de 200 horas donde no aparecen en ninguno de los supuestos crímenes a su infraestructura capital. Así es como los gobiernitos corruptos e ineptos tuercen la justicia e intentan desactivar la protesta social.
Aumenta el gasto en la represión. Y hablando de políticas desastrosas, el 28 de septiembre el portal Sin Embargo publicó una nota sobre los gastos del gobierno federal en la mal llamada seguridad, que se triplicaron en los últimos 10 años. Para 2016 se ha presupuestado un gasto total de más de 154 mil millones de pesos destinados a la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Un tema destacado es que ese gasto no sufrirá recortes como sí lo hará el gasto social. En los años recientes se han documentado varias operaciones millonarias para la compra de material bélico y de espionaje, en las cuales se han inflado costos o se han hecho tratos con empresas que están siendo investigadas por lavado de dinero. Así es como el gobierno gasta la riqueza que producimos, armándose hasta los dientes para reprimirnos mejor. Y todavía quieren que paguemos más impuestos.
Tiburones tras el pastel energético. El 28 de septiembre, la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación presentó un análisis detallado de 5 empresas participantes en la segunda licitación de la Ronda 1 para explotar campos petroleros en México, evidenciando que estas han incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos y afectaciones al medio ambiente. Omar Escamilla, investigador de Poder, detalló que las empresas analizadas fueron las multinacionales Shell, BP y Chevron, así como las mexicanas Grupo Carso y Grupo Val. En el caso de Chevron, se muestra que antes de que en México fuera permitida la participación de capitales privados en actividades de producción y exploración de hidrocarburos, esta empresa contaba ya con una unidad de exploración y producción en el país. Además, Chevron ha reconocido que participó en el proceso de cabildeo para la apertura del sector energético a capitales privados. Shell ha sido acusada por Pemex por la compra de petróleo de tomas clandestinas en la cuenca de Burgos. Por su parte, Grupo Carso y Grupo Val, a través de su participación en consorcios de empresas extranjeras, sirven de puente para la participación de capitales extranjeros en el mercado energético mexicano. Corrupción, violación de leyes y daños ambientales son los verdaderos rostros de las grandes empresas que se reparten el sector energético de México, con la complicidad de los gobiernos que autorizan sus actividades en el país. Te invitamos a conocer esta investigación en el sitio projectpoder.org.
Internacionales, 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 internacionales.
Acción por Ayotzinapa y polémica en la Babel de Hierro. Reportes de prensa informaron que la noche del martes 28 de septiembre, el Consulado de México en Nueva York fue vandalizado, es decir, se arrojó pintura roja en la fachada y la banqueta del edificio. El incidente escaló cuando la cónsul Sandra Fuentes se dijo preocupada porque la acción tuviera relación con las manifestaciones que el lunes 27 protestaron contra la presencia de Peña Nieto en Naciones Unidas. Refiriéndose a ese grupo de manifestantes, Fuentes remató: "El grupo que protestó ayer es el más radical y es el que comete actos de violencia". Más tardó en conocerse las declaraciones de la torpe diplomática que en recibir el contragolpe por las redes sociales. Cónsul Sandra Fuentes Beirán, tú eres la violenta porque trabajas para un narcogobierno cuyo narcoejército tortura, desuella y asesina a jóvenes desarmados impunemente. Tú eres la vándala, tú trabajas para una pandilla de asesinos narcotraficantes en el poder, con un ejército encubriendo los asesinatos y la desaparición forzada de 43 estudiantes. Lo que tú quieres que digan los grupos aquí es: yo no fui, yo soy el bien portado del grupo. No, aquí todos somos Ayotzinapa y la delincuente es la cónsul. El delincuente es Enrique Peña Nieto, el criminal es y siempre ha sido Carlos Salinas de Gortari, no nosotros. ¿Así o más claro, señora Fuentes?
Solidaridad con los refugiados de Calais. Miles de personas procedentes de Siria, Afganistán, Irak, Eritrea y Sudán del Sur están buscando huir no solo del hambre y de la miseria, sino para salvar la vida. Huyen de las bombas, las masacres, para no tener que ver despedazados los cuerpos de sus hijos. Uno de los puntos de paso del migrante es Calais. En este puerto, la afluencia de migrantes que ha intentado colarse en el Eurotúnel para cruzar de Francia a Reino Unido es masiva, generando condiciones de sobrevivencia inhumana. Ante esta problemática, el lunes 28 de septiembre se dio a conocer la noticia de que Disneyland, un antiparque de atracciones ubicado en la localidad costera británica de Weston-super-Mare, será desmantelado para reciclar el material y construir un campo de refugiados cerca del puerto de Calais, como una acción solidaria al fenómeno de migración que enfrenta la Unión Europea. El antiparque, también conocido como Anti-Disneyland, fue abierto en agosto de este año por Banksy, un artista callejero que junto con otros artistas hicieron de este parque un atractivo lugar que planteaba una sátira sobre el turismo y la industria de las atracciones, y en donde, en contraposición, se realizaron exposiciones y conciertos, siempre en tono anticapitalista. Hoy la decisión de estos artistas ayudará a mejorar las condiciones de los migrantes en Calais, aplicando así la máxima zapatista: donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.